Vamos a leer el verso 1 al 7. Y van a notar ustedes que estos versículos tratan del gobierno civil, los gobernantes civiles de las naciones. Obviamente, Pablo estaba hablando en aquel tiempo de los gobernantes del Imperio Romano, lo cual es curioso porque esos gobernantes eran hostiles por completo al Evangelio y eran los que habían, hacía poco de tiempo, instigados por los judíos, habían matado al Señor Jesucristo y perseguían a la iglesia y perseguían a Pablo. Y sin embargo, Pablo ofrece estas palabras asombrosas, pues, cuando uno las lee y considera el contexto en el cual las escribió. Aparte de que las escribió en el libro de Romanos, que es un libro que trata de los temas de la justificación, de la fe, de la santificación. Y súbitamente él comienza a hablar de política, de gobierno, de los gobernantes de las naciones. Y eso tiene una lección muy importante para nosotros, hermanos, y vamos a leerlo. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí nuestra lectura. Esta mañana quiero hablar sobre Dios y los gobernantes del mundo. Este va a ser nuestro tema, Dios y los gobernantes del mundo. Obviamente, cuando el apóstol Pablo habló esto, estas palabras, que parecen tan extrañas cuando uno las examina, como lo dije hace un momento, en su contexto, que hay algunos comentaristas que equivocadamente dicen que estos siete versículos no deberían de estar ahí en Romanos, que probablemente Pablo no los escribió y alguien los metió allí, porque parecen fuera de lugar. Ustedes leen el capítulo 12 de Romanos, ahí está hablando él de los deberes de amar a los hermanos, de servir en la iglesia, incluso de amar a nuestros enemigos, de no vengarnos a nosotros mismos, y luego súbitamente él comienza a hablar de los gobernantes. Después, en el versículo 8, cuando ya termina de hablar esto, Pablo sigue hablando acerca del amor, sigue hablando acerca de que nosotros debemos de conocer los tiempos, y luego comienza a hablar de Israel. Es decir, parece extraño. Por ejemplo, la palabra espada no aparece en ninguna otra parte del libro de Romanos, excepto en Romanos 8, donde Pablo dice que ni espada, ni hambre, ni desnudez nos separará del amor de Cristo. Pero aquí él usa la espada para referirse a los recursos que Dios le da a los gobernantes para ejercer su trabajo. Dice que Dios le da a los gobernantes la espada. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que aunque nos parezca extraño, tanto en el libro de Romanos y aún en nuestra vida espiritual, pero Dios es el Dios de la política. La política es algo que nos causa a veces mucha perturbación, y a los cristianos les causa un completo rechazo, a algunos cristianos. Recuerdo la historia de un niño que le pidió a su papá que le contara la historia de Alibaba y los 40 ladrones. Para los que no saben qué es Alibaba y los 40 ladrones, es una historia muy antigua. Recuerdo que yo la leía y me la contaban cuando era pequeño, que sucedió allá por el Medio Oriente, de un hombre que era ladrón con sus 40 ladrones, y ellos se metían en una cueva donde había una puerta mágica a la cual le decían: ábrete sésamo, y se abría la puerta. Y el niño le pide a su papá que le cuente la historia de Alibaba y los 40 ladrones, y el papá le dice al niño: hijito, tú todavía estás demasiado pequeño para que comencemos a hablar de política. Porque esa es la idea que algunos tienen cuando se piensa en la política. ¿Pero qué es la política? La política, que viene de un término griego, exactamente políticos, ¿no? La política trata de las actividades y el estudio relacionados con el gobierno, el orden, la autoridad dentro de un país o un estado. ¿Y quién tiene el gobierno verdaderamente? ¿Quién es el que establece el orden y quién es el que establece la autoridad? No solo sobre los Estados Unidos, sino sobre todas las naciones. Es Dios, Dios mismo. Precisamente eso es lo que este pasaje nos enseña. Yo quiero concentrarme en cuatro pensamientos que brotan de este pasaje. Y no vamos a estudiar el pasaje como tal, no vamos a estudiar el detalle del pasaje, sino más bien quiero concentrarme en los principios sobre los cuales Pablo se basa para hablar de este aspecto político de la vida cristiana. ¿Sobre qué bases, sobre qué principios fundamentales Pablo habla acerca de los gobernantes? Y por ejemplo, él dice, sométanse a los gobernantes, paguen sus impuestos. Dios le ha dado la espada a los gobernantes. Ellos están para castigar al que hace lo malo. Ellos son servidores de Dios. ¿Por qué Pablo usa todo ese lenguaje para hablar de los gobernantes? Si podríamos pensar, por ejemplo, que decir que eso se aplica a Hitler, se aplica a Fidel Castro, se aplica a César Chávez, se aplica a Barack Obama. Claro que sí. Se aplica a todos los gobernantes de la tierra. Pablo se lo estaba aplicando a los emperadores romanos de aquel tiempo, que eran enemigos del Evangelio. ¿Sobre qué bases y qué principios Pablo dice estas cosas? Ese va a ser el enfoque de nuestra meditación. Cuatro pensamientos. Primero, este pasaje nos enseña que la autoridad de los gobernantes viene de Dios. Pablo lo dice claramente aquí. Segundo, este pasaje nos enseña que lo que guía o debe guiar a los gobernantes es la ley de Dios. Tercero, el servicio que los gobernantes prestan es un servicio para Dios. Y cuarto, la responsabilidad de los gobernantes es proteger el orden de Dios. Repito, la autoridad de los gobernantes, sea Barack Obama, Fidel Castro, sea Ronald Reagan, cualquier gobernante del mundo, su autoridad viene de Dios. Su guía viene de Dios. El servicio que ellos están ofreciendo es a Dios y su responsabilidad es proteger el orden de Dios. Cuando los gobernantes se alejan de estos principios, la Biblia describe esos gobiernos como bestias. Esto es lo que dice el libro de Apocalipsis. Cuando en lugar de usar la autoridad que Dios le dio para ejercer el bien, Dios le llama bestias. Lo dice el libro de Daniel, lo dice el libro de Apocalipsis. Por eso que nosotros tenemos que ser muy observadores y muy espiritualmente inteligentes y tener discernimiento y no ser arrastrados por la retórica, por las promesas, por la propaganda de los políticos, ni del mundo. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente. En el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, en el verso 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que vamos a pensar acerca de los gobernantes desde el punto de vista de Dios. Primero, la autoridad de los gobernantes proviene de Dios. Esto está bien claro en nuestro pasaje. Pablo dice en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No existe ninguna autoridad, sino la que es de parte de Dios. Todo aquel que tenga autoridad, sea en casa, los padres con sus hijos, o nuestros jefes en nuestros trabajos, nuestros supervisores, y en este caso, los gobernantes de las naciones, obtienen su autoridad de parte de Dios. Eso es lo que dice Pablo en este pasaje, y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Leímos un pasaje al principio, en donde Daniel dice que él pone reyes y quita reyes. La autoridad de los gobernantes viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el gobernante supremo. Él es el creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de su creación. Dios ha establecido las naciones y ha determinado que las naciones sean gobernadas por hombres a los cuales Él les da la autoridad para que ellos, guiados por su ley, le sirvan a él y sirvan a la sociedad para preservar el orden establecido por Dios. Dios es el que ordena absolutamente todo. Cuando creó los cielos y la tierra, Él separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas, llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Él estableció el sol, la luna y las estrellas para que alumbraran la tierra. Él creó todo lo que vive. Él dio orden, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que aquello que estaba desordenado, Dios lo ordenó. Aquello que estaba vacío, Dios lo llenó. Aquello que estaba en tinieblas, Dios le dio luz. Dios es un Dios de orden. Todo lo que nosotros vemos en el mundo está establecido por un orden. Y todo el desorden que hay, por supuesto, y el caos, y la maldad, y la confusión, y la injusticia, todo eso es producto del pecado. Pero lo que nosotros podemos ver de orden, porque aún en medio del caos hay un orden, todo eso es producto de Dios. Dios creó las naciones. El libro de Génesis, los primeros 11 capítulos de Génesis, todos esos capítulos nos relatan cómo Dios creó los cielos y la tierra y luego cómo Dios dio lugar a las naciones. Lamentablemente todas las naciones abandonaron a Dios, así que Dios determinó llamar a un hombre para crear su propia nación, la nación de Israel. Pero Él sigue siendo el Dios de los gobernantes, el Dios de las naciones, el Dios de la historia, el Dios de la política. Por eso es que la Biblia le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está por encima de todos ellos. Él es la autoridad suprema. Por eso es que Pablo dice acá, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios, han sido establecidas. Ahora vivimos en un mundo caído, obviamente. La Biblia dice que Dios hizo al hombre recto y ellos se buscaron muchas vueltas. Vivimos en un mundo donde todo es vanidad. Pero en medio de esa vanidad, en medio de ese pecado, en medio de esa confusión, Dios sigue manteniendo un orden. ¿Con qué propósito? Con propósitos redentores. Cuando Dios destruyó todo lo que existía en los días de Noé, y Noé, después de aquella destrucción, salió nuevamente a la tierra seca y comenzó a multiplicarse. Cuando Noé salió, Dios le dijo a Noé que él no iba a volver a enviar un juicio como ese, sino que él iba a preservar su creación con propósitos redentores. La razón por la que existe el mundo, existen las naciones, la historia sigue su curso, la razón por la que no se acaba este mundo, a pesar de que Dios podría y tendría derecho de destruirlo de inmediato, es porque Él tiene propósitos redentores. Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que parece el retraso de Dios, o lo que parece que Dios no estuviera cumpliendo sus promesas, en realidad es paciencia de Dios, porque Él tiene muchos de sus elegidos que todavía tienen que ser salvos. Muchos tienen que ser salvos. Es paciente porque Él sabe que muchos tienen que ser salvos. Y por eso es que Él preserva el orden. Por eso es que existe todavía los Estados Unidos, Irak, Siria, a pesar de todos los problemas que hay en las naciones. Dios tiene propósitos redentores. Y Dios le da autoridad a los gobernantes. Esta es la razón por la que nosotros somos llamados a orar por los gobernantes, a pagar impuestos a los gobernantes, a someternos a los gobernantes, a honrar a los gobernantes, no solo por nuestro bien, sino por causa de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra conciencia delante de Dios. Así que este es el primer principio en el cual Pablo se basa para hablar estas cosas. Segundo, la guía de los gobernantes es la ley de Dios. La guía de los gobernantes es la ley de Dios. Lean conmigo, por favor, el versículo número 3 para explicar esto. Dice, porque los magistrados, se refiere aquí a los gobernantes, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Noten que Pablo aquí está haciendo una distinción bien clara entre lo bueno y lo malo. Los gobernantes tienen que ser personas que distinguen entre lo bueno y lo malo, que juzgan entre lo bueno y lo malo. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de los gobernantes. Haz lo malo y recibirás el castigo de los gobernantes. Porque los gobernantes, dice Pablo acá en el verso 4, son servidores de Dios. El magistrado es servidor de Dios para vengador, para castigar al que hace lo malo. Ahora, ¿de dónde va a sacar un gobernante la idea de lo que es bueno y de lo que es malo? Dios no ha autorizado a nadie, a ninguna nación, a ningún individuo, por más prominente, por más importante, por más educado, por más poderoso que sea. Dios no ha autorizado a ninguno, a ningún ser humano, a que ellos inventen, fabriquen sus propios conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Él lo ha determinado, Dios lo ha determinado. Dios ha dado sus mandamientos. Los 10 mandamientos son absolutamente aplicables a todos los aspectos de la vida. Los 10 mandamientos, hermanos, son tan prácticos, tan relevantes, tan sabios, que en ese país los tienen en la Corte Suprema. Los han tenido siempre allí. Claro, hoy día estamos viviendo, hermano, una avalancha de secularismo y de humanismo que está luchando en contra de todas esas cosas. Pero este país en el que nosotros vivimos, hermano, es un país que fue establecido sobre principios cristianos. Los Estados Unidos fue establecido sobre principios cristianos. Nunca ha sido una nación cristiana, porque las naciones cristianas no existen. Pero sí ha sido establecido sobre principios cristianos. Uno de los eventos más notables, hermano, de la historia de los Estados Unidos es cuando llegó un barquito, un pequeño barquito llamado Mayflower. Llegó a las costas de Massachusetts. 1620, cuando llegó ese barquito lleno de peregrinos que venían, la mayoría de ellos escapando de Europa para buscar libertad religiosa, ellos firmaron un documento que se llama el contrato o el pacto de Mayflower, y ellos dijeron que venían a este país para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Ese era su propósito. Claro, eso, hermano, tuvo una gran influencia sobre este país. No convirtió a este país en un país cristiano, pero le dio un rumbo, una dirección, una identidad. Les voy a leer lo que dice un hombre llamado James Richley en un libro titulado La religión en la vida pública de América. Dice este hombre: la fuerza cultural más influyente en esta nación ha sido la combinación de las creencias religiosas y de las actitudes sociales conocidas como puritanismo. El puritanismo fue un movimiento en Inglaterra que buscaba regresar a la Biblia, purificar la fe del cristianismo. De una manera derogativa, burlona, le llamaron puritanos y los persiguieron hasta el punto que ellos comenzaron a buscar América para poder adorar a Dios con libertad, y eso dio lugar eventualmente a lo que hoy es los Estados Unidos. Dice este autor: en el tiempo de la Revolución Americana, por lo menos 75% de los ciudadanos americanos habían crecido en familias que abrazaban alguna forma de puritanismo. El resto, más de la mitad, tenían raíces relacionadas con las tradiciones europeas del calvinismo. La gran idea del puritanismo fue la idea de reformar la total soberanía y la majestad de Dios, considerando que Dios estaba por encima de todas las otras cosas, porque Él es soberano. Esa fue la idea que gobernó, que dominó a los pioneros de esta nación. Dios le da autoridad a los hombres para que ellos la ejerzan en el nombre de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Gracias a Dios, hermano, esta nación comenzó de esta manera. Lamentablemente, se ha desviado de una manera alarmante de esos principios. Pero no importa cuánto se desvíe, nosotros no dependemos, hermano, de sistemas políticos o de estructuras nacionales, aunque eso sirve a los propósitos de Dios, y por eso Pablo dice que debemos de orar por eso, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero nosotros dependemos del Dios que le da autoridad a esos gobernantes. Pero eso precisamente, hermano, nos hace a nosotros responsables cuando, por ejemplo, vamos a votar por los gobernantes que votamos. Nos hace responsables de cómo pensamos nosotros acerca de la política y qué tipo de filosofía política o social nosotros tenemos como cristianos. La guía de los gobernantes es la ley de Dios. Es precisamente por eso que estamos hablando de los Estados Unidos, que esta nación fue bendecida por gente que tenía conciencia de estas cosas. Sin ser necesariamente cristianos, ellos tenían conciencia de estas cosas. Tercero, el servicio de los gobernantes, dice Pablo en nuestro pasaje, es para Dios. Lean el verso 4 conmigo, por favor. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Noten ustedes en ese versículo 4, Pablo repite dos veces que los gobernantes de las naciones son servidores de Dios. Aquí usa una palabra que nosotros conocemos, una palabra en griego que nosotros conocemos muy bien. La palabra griega que él usa para decir que los gobernantes son servidores de Dios es la palabra diáconos. Lo que Pablo está diciendo ahí, si leyéramos esa palabra en griego, sería porque es el gobernante es diácono de Dios. Diácono significa eso, servidor. Los gobernantes, nuestros representantes estatales, los senadores, los jueces, el presidente, todos los consejeros del presidente, todos estos hombres, hermanos, son diáconos de Dios. Y dice, son diáconos para tu bien. Estoy leyendo el verso 4. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Son diáconos con espada. No son diáconos de la iglesia, son diáconos de la nación. Pero son diáconos de Dios, son servidores de Dios. Verso número 6 dice, pues para esto mismo pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 6, servidores de Dios. Interesantemente, hermanos, cuando uno lee esto en griego, en el versículo 6, la palabra servidores aquí no es diácono. Aquí Pablo usa otra palabra, liturgos. Ahora, ustedes conocen una palabra muy semejante a esa, que es liturgia. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en liturgia? ¿Qué es liturgia? Liturgia es servir a Dios en adoración. Liturgia usualmente se usa para hablar de adoración, de un servicio de adoración, de la forma en que se adora. Dice aquí que son liturgos de Dios. Liturgo es un término también que se usaba para hablar de aquellos que servían como sacerdotes y eventualmente también se usó para los funcionarios públicos, liturgos, como quien dice servidores o adoradores. O sea que era una palabra que en los tiempos de Pablo en Roma, en el mundo no cristiano de Roma, la palabra liturgos se usaba para hablar de algún funcionario que servía consciente de que cuando él servía como funcionario del gobierno romano estaba sirviendo a Dios. En este caso no era el Dios de la Biblia, sino el emperador romano que lo consideraban Dios. Entonces le llamaban liturgo, era un servicio sagrado que ellos hacían. Aquí Pablo está diciendo que los gobernadores son liturgos, pero liturgos de Dios. Quiere decir que cuando un político emprende su campaña política y se lanza como candidato para cualquier oficio gubernamental y es elegido, ese hombre, lo reconozca o no lo reconozca, es un liturgo de Dios, es un diácono de Dios, es un servidor de Dios, es un ministro de Dios, por diseño divino. La autoridad que tienen ellos es de Dios. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la Biblia. La guía, lo que los va a guiar o los debe guiar es la ley de Dios. Seguramente van a ser juzgados si ellos se apartan de esa ley. Si en lugar de establecer la ley de Dios establecen sus propias reglas, sus propias filosofías humanistas, seculares o ateas, Dios los va a juzgar. Así que los gobernantes son servidores de Dios. De hecho, las naciones, el Estado, cada estado, cada nación es servidora de Dios. Las naciones vendrán, dice el profeta, y te adorarán. Las naciones son llamadas a adorar a Dios, a glorificar a Dios. El problema es que las naciones están conformadas por seres humanos rebeldes y pecadores. Y por eso es que Dios destruyó en los días de Noé todos los habitantes de la tierra. Y luego en los días de Nimrod, cuando levantaron la Torre de Babel, que era una expresión de rebeldía contra Dios, todas las naciones se unieron para rebelarse contra Dios en la Torre de Babel, Dios confundió a las naciones. Entonces llamó a Abraham, lo sacó de ahí, de ese ambiente pagano, de ese ambiente ateo, idólatra, y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te diré, y haré de ti una gran nación. Llamó a Abraham. Y pasaron unos cientos de años, el cumplimiento de la promesa no fue instantáneo, pero fue fiel. Y Dios estableció su propia nación, la nación de Israel. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿fue la nación de Israel un ejemplo de fidelidad, de santidad y de servicio a Dios? ¿Lo fue? No, no lo fue. La única razón por la que esa nación ha sido preservada, fue preservada, hermano, hasta que vino el juicio que Dios anunció. Los llevó cautivos a Babilonia y nunca regresaron completamente a su tierra, aunque regresaron, fue parcialmente y temporalmente. Pero la nación de Israel también fue rebelde, fue rebelde. Todos los gobernantes, quizá el más notable, el más admirable, el más ejemplar que nosotros recordamos de todos los gobernantes de Israel. Obviamente, fácil decir quién fue este hombre, ¿no es cierto? David. Pero cuando miramos de cerca a David, hermano, David deja absolutamente muchísimo que desear. Pero Dios le prometió a David un hijo. Le dijo que le iba a dar un hijo, un descendiente, que iba a ser el rey, que iba a ser su hijo, el hijo de él, el hijo de Dios, hijo de David también, por descendencia terrena. El rey, el ungido, el rey de reyes. Mateo comienza con eso, hermano. Mateo capítulo 1. Fascinante leer Mateo capítulo 1. Los primeros versículos de capítulo 1 de Mateo son una genealogía en donde Mateo demuestra cómo el Señor Jesucristo descendió de David, de toda la línea de los reyes que descendieron de David. La sangre del Señor Jesucristo era sangre real de parte de David, tal como Dios se lo permitió a David. El Salmo 2, hermano, es un salmo que lo hemos comentado, lo hemos hablado. El Salmo 2 es el salmo del gobierno de Dios sobre las naciones. Es una especie de apocalipsis en miniatura, el Salmo 2. Vengan conmigo ustedes para que vean el Salmo 2 y cómo está relacionado con el gobierno de las naciones y todas estas realidades. Comienza hablando, hermano, de la realidad más notable en las naciones, el amotinamiento. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esa es la realidad. Nosotros lo vemos a nuestro alrededor, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en Medio Oriente. Se amotinan las gentes. Las gentes, aquí se refiere a las naciones, y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué? Es una pregunta retórica, porque la respuesta la sabemos nosotros, por causa de su pecado, por causa de su rebelión, por causa de su orgullo. Por eso es que, como les decía hace un momento, la política se asocia usualmente con corrupción, con mentira, con robo. Pero nosotros, aunque sabemos que eso es verdad, en un gran porcentaje, nosotros asociamos la política con algo mucho más elevado que eso. Asociamos la política con la majestad, la soberanía, el control de Dios. Entonces dice el Salmo 2, verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando los franceses se liberaron en lo que se conoció como la Revolución Francesa, el lema de ellos es libertad, igualdad y fraternidad. Muy lindo, en verdad, muy lindo. Libertad, igualdad y fraternidad. Y ellos hablaban de libertad, igualdad y fraternidad. Y eso fue lo que después tomó la conciencia de Europa completa. Pero aún hablando de esas cosas tan sublimes, hicieron a un lado a Dios, buscando crear una sociedad, una cultura secular donde Dios no tuviera ninguna parte prominente, excepto como un concepto que en privado la gente lo puede tener, si quiere, en privado, pero que no tiene nada que ver ni con el gobierno, ni con la sociedad, ni con la educación, ni con la filosofía, ni con la ciencia. Ese es el mundo en el que vivimos nosotros, hermanos. ¿Saben? Que la gente está de acuerdo en que tengamos religión, siempre y cuando nuestra religión nosotros la usemos solo el domingo cuando entramos por esa puerta, y después de eso ya no. Pero nosotros creemos en un Dios, hermanos, que gobierna la historia, las naciones, los gobiernos, la educación, que gobierna la cultura, gobierna los niños, gobierna las familias. Dios es el que instituyó absolutamente las más grandes instituciones de la raza humana. El trabajo, el matrimonio, el día del Señor, el gobierno, son instituciones divinas. Son instituciones por las cuales nosotros debemos de luchar para preservarlas. Y la manera de luchar por eso es viviendo nosotros la vida cristiana. Padres, viviendo nosotros como padres que instruyen a sus hijos. Madres, viviendo como esposas que respetan a sus maridos y que se sujetan a sus maridos. Maridos, tomando responsabilidad, siendo hombres espirituales, hombres maduros, hombres de verdad, hombres responsables. Cristianos dando testimonio donde quiera que nosotros vamos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro conocimiento de quién es Dios y cómo Él controla y gobierna todo a nuestro alrededor, absolutamente todo. Dice el verso 2 del Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, saquemos a Dios de esta ecuación. Saquemos a Dios del gobierno, saquemos a Dios de las universidades, saquemos a Dios de la ciencia, saquemos a Dios de la cultura, saquemos a Dios de todas partes. Pero Pablo está diciendo acá que la autoridad de los gobernantes viene de Dios. La regla que debe guiar a los gobernantes es la ley de Dios. Si no, no tendrían concepto de lo bueno y lo malo. Y el servicio de los gobernantes es para Dios. Son diáconos de Dios. Son liturgos de Dios. En cierto modo, hermanos, si no tienen que ser cristianos para eso, pero son adoradores de Dios. Porque al final toda la creación adora a Dios. El sol, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada uno y cada criatura, aun las criaturas irracionales, ¿cuánto más las criaturas racionales? Fueron creadas para la gloria de Dios. El que no cumpla ese propósito será destruido. Y la única manera de evitar ser destruido, la única manera de poder cumplir el propósito de glorificar a Dios, es recibiendo por la fe la salvación, la justicia que Dios nos ofrece en su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Por eso Dios llama al arrepentimiento a los hombres y a la fe en Cristo. Cuarto, la responsabilidad de los gobernantes es proteger el orden de Dios. Pablo lo dice acá en el verso 3. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Verso 3. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice el verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, fíjense ustedes que en el capítulo 12, versículo 19, Pablo dice, hablando a los cristianos en relación a sus enemigos, hablando a los cristianos en relación a los que les hacen daño, a los que nos hacen injusticia, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, como individuos, como cristianos, no os venguéis. Os hacen daño, no os venguéis. No os venguéis vosotros mismos. ¿Pero qué dice que hagamos en lugar de eso?
Allí mismo, en el verso 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, lo que está diciendo este versículo es que nosotros individualmente, como cristianos, no debemos vengarnos nosotros mismos. Nosotros somos llamados a amar a nuestro enemigo, como dice el verso 20, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pero ¿cómo actúa la justicia de Dios si nosotros no somos llamados a vengarnos, si nosotros somos llamados a amar a nuestro enemigo? Precisamente esa es la tarea que Dios le da a los gobernantes de esta tierra. La responsabilidad de los gobernantes es proteger el orden de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 13 que ellos son servidores de Dios. El magistrado es servidor de Dios, dice Pablo, para tu bien. Y más adelante en el verso número 4 dice que no en vano lleva la espada. O sea, Dios ha puesto en la mano de los gobernantes la espada. Ahora, la espada representa el poder militar, el poder físico, el poder de la justicia sobre los que hacen lo malo. Y dice más, Pablo, acá en el verso 4, dice que el magistrado es servidor de Dios, Dios le ha dado la espada y es vengador para castigar al que hace lo malo. Es vengador para castigar con la ira de Dios al que hace lo malo. De manera que la ira que nosotros personalmente no debemos ejercer, la venganza que nosotros no debemos ejercer como individuos, está en las manos de los magistrados, está en la mano de los gobernantes, porque la responsabilidad de los gobernantes es proteger el orden de Dios. Ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ellos son servidores de Dios. Dice Pablo, cada uno de ellos es vengador para castigar al que hace lo malo. Es una responsabilidad muy grande la que tienen los gobernantes. Los gobernantes reciben la autoridad de Dios para ejercer esa autoridad a fin de proteger el orden de Dios. Porque Dios es el que tiene la autoridad suprema. Dios es el que le da autoridad a los gobernantes. Dios le da su ley a los gobernantes para que ellos sean guiados y sepan la diferencia entre lo bueno y lo malo en base a la ley de Dios. Los 10 mandamientos son la norma para vivir, no solamente la vida espiritual, pero la vida civil también son la norma para los gobernantes. Y estos gobernantes son ministros de Dios, son diáconos de Dios. Ellos sirven a Dios. Ellos no lo saben necesariamente, algunos de ellos abusan del poder, algunos de ellos abusan de la autoridad que Dios les ha dado y Dios les va a pedir cuentas porque su responsabilidad es proteger el orden que Dios ha establecido. Dice el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Bienaventurado aquel pueblo que tiene hombres que temen a Dios o que tienen conciencia de que tienen una responsabilidad no solo delante de los hombres, pero delante de Dios. Así es como Dios gobierna las naciones. Esa es la razón por la que la Biblia dice claramente que Dios va a juzgar las naciones. Ahora, estas verdades que encontramos en Romanos capítulo 13 tienen para nosotros un significado muy profundo como cristianos individuales y como ciudadanos del país donde nosotros vivimos, donde hemos nacido, con el cual tenemos responsabilidad. Nosotros debemos de orar por los gobernantes. Ese es un mandamiento bíblico. El apóstol Pablo dice, sobre todas las cosas, nosotros debemos de orar por los reyes y por los que están en eminencia. Nosotros debemos pagar nuestros impuestos. Debemos someternos a las autoridades. Debemos honrar a los gobernantes. Debemos hacerlo por dos razones. Primero, por nuestro propio bien. Y segundo, por nuestra conciencia delante de Dios, por obediencia a Dios. Y debemos de hacerlo porque de esa manera podemos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y hay libertad para predicar el Evangelio. Ese es el objetivo supremo. La razón por la que Dios, cuando hizo un pacto con Noé, le prometió que iba a haber estabilidad en su creación. Y esa estabilidad se extiende no solamente al mundo natural, pero también a las naciones, también al mundo político, al mundo cultural, al mundo social. Dios le da estabilidad a su creación, le da estabilidad a las naciones, le da estabilidad a los Estados Unidos, le da estabilidad a Latinoamérica, a Europa, a pesar de las turbulencias que existen. Hay una estabilidad que les permite seguir existiendo y el propósito de Dios es que su evangelio sea predicado. Ese es el llamado que la iglesia tiene, ese es el llamado que tú tienes, ese es el llamado que yo tengo. Por esa razón, queridos hermanos, por esa razón cualquiera que me escucha, tenemos nosotros como creyentes, los cristianos que conocemos la verdad de Dios, somos llamados a orar por los gobernantes, a pagar nuestros impuestos, a honrar a los gobernantes, pero sobre todo, somos llamados a estar conscientes que Dios es supremo por encima de los gobernantes. Dios es el que le da autoridad a los gobernantes. Dios es el que guía a los gobernantes con su ley. Dios es el que recibe el servicio de aquellos gobernantes y habrá de juzgarlos a ellos por su fidelidad o su infidelidad, por su servicio fiel o por el abuso de la autoridad que Él les ha dado. Dios es el que hace responsables a los gobernantes de proteger su orden natural, el orden moral de las naciones, el orden moral de la cultura. Pero hermanos, cuando los gobernantes no cumplen su responsabilidad, nosotros los creyentes tenemos que seguir cumpliendo la nuestra. Tenemos que seguir cumpliendo la responsabilidad de ser luz, de ser sal de la tierra, la responsabilidad de amar a nuestro prójimo, la responsabilidad de honrar a Dios, de temer a Dios, la responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo en conmoción, vivimos en un mundo de mucha injusticia. No veremos acá una justicia perfecta jamás, pero podemos tener una esperanza que nadie nos va a quitar. Por eso, si tú no conoces al Señor Jesucristo, no esperes en los políticos, no esperes en la economía, no esperes en la educación. Todas esas cosas tienen un propósito y son útiles en su debido lugar, pero nuestra esperanza debe estar en las promesas eternas de aquel que murió en la cruz por tus pecados, que murió en la cruz para justificarte delante de Dios y que te llama a que te arrepientas de tus pecados, que creas en Él, que pongas tu esperanza en el Dios vivo, no en las promesas de los políticos, no en la fortaleza que te ofrecen las conexiones, el dinero, la educación, la juventud, los amigos, sino en las promesas eternas que el Señor Jesucristo nos da Y en aquellas promesas que dicen, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Vivimos en un mundo que se habrá de rebelar contra Dios. La Biblia lo predice. La Biblia habla de una ramera que fornica con los reyes de la tierra. La Biblia habla de una bestia que representa los poderes políticos y de otra bestia que representa los poderes filosóficos y religiosos que se levantan en contra de Dios. Habla de este mundo como algo bestial, como algo infiel a él. Habla de los poderes, de la cultura, las riquezas, la arrogancia de este mundo. Habla de esto como una fornicación en contra de la fidelidad que se le debe a Dios. Por eso debemos de orar por nuestros gobernantes. Por eso no debemos esperar en ellos. Por eso debemos esperar en nuestro Dios, en el Dios supremo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias porque tú has puesto tu Rey en Sion, en contra de todos los reyes que se levantan, Señor, contra ti y contra tu ungido, y que quieren quitar sus cuellos, quieren rebelarse contra ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, porque has dejado tu palabra para guiarnos, para recordarnos que tú eres, Señor, el Rey Supremo, para recordarnos que tú eres el que tiene la autoridad y que en ti debemos confiar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.